Un gusto hablar con vos y con Rodri María. Casi siempre diríamos, porque tenemos la alegría de ustedes siempre recogen estas noticias que son bastante buenas, que es la jornada que vamos a hacer mañana, que la hacemos con colegas de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, con quien venimos trabajando mucho tiempo, profesores del CEPRAM y otros colegas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, que se llaman Proyectar la Vida. Porque es esa la pregunta de si uno puede tener un proyecto después de los 50, los 60, los 70, cuando ya no trabaja, cuando el proyecto no es productivo, y qué características tiene ese proyecto, ¿no? O lo que es mejor, cuánto de deseo, de voluntad, de ganas de hacer cosas con los otros, ya sea estudiar, ser voluntario, participar ciudadanamente, involucrarse con los familiares más queridos, o bien otras veces nos gana la depresión o la tristeza y nos quedamos más adentro, entonces no tenemos el proyecto de por lo menos salir de la puerta de la casa, ¿no? La idea es esa, es moverse y buscar, porque siempre hay lugares cerca donde uno puede proyectar, en este caso es el año, ¿no? Y esto lo tenemos mucho porque ellos tienen un teléfono de asistencia para personas que están solas, no en crisis, y vemos que una de las características más comunes de esas llamadas es que se sienten solos, están solos, y no se proyectan con otros, no se proyectan con un sueño, con un deseo, haciendo algo, ¿no? Porque muchas veces la soledad también es la ausencia de deseo, ¿no? La ausencia de querer unir algo, una acción a algo que uno desea, algo que piensa o siente, y tiene ganas de hacer, por supuesto.
Qué bueno lo que nos contas, Andrés, y me imagino que ustedes cada año, cuando se ponen a organizar todo lo bueno que llevan adelante allí en el CEPRAM, y además estas jornadas que actualizan permanentemente el conocimiento, las especialidades, verán lo verán palpable en la vida de las personas a las cuales ustedes sirven, ¿no? En cómo la vida de un adulto mayor que sale, que a pesar de todas las circunstancias que a veces son obstáculos, son negativos, digo, en la vida de un adulto mayor, a pesar de eso, generan este proyecto, viven la vida en plenitud junto con otros, estudian, se recrean. Bueno, me imagino que eso es lo que ven, ¿no? Y lo que los lleva a ustedes a seguir trabajando.
Sí, 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 es bueno porque nosotros tenemos una doble condición muy muy especial. Por un lado somos docentes universitarios, investigadores y trabajamos con personas mayores. Por ahí te pasa que como psicólogo o como biólogo trabajas con algo que nunca podés estar con eso, ¿no? Claro. O una célula, o un congreso, una jornada donde no va un niño, ponerme, ¿no? Nosotros trabajamos con personas mayores y vemos tanto en aquellas que les cuesta mucho, ¿no? En el sentido que necesitan muchísima ayuda aún para sobrevivir en el día a día, en la soledad, o en el abuso, en el maltrato, como muchas otras vejeces, y esta que mencionas vos, que son unos gestos enormes de agradecimiento, con palabras muy, muy, muy fuertes, como me salvaron la vida, me llevaron a salir adelante, después de vejez, que a uno le cuesta escucharla, y eso uno creo que cuando miraba viendo que todos contribuimos y sería mejor que seamos muchos los que los construyamos del Estado, de las instituciones, de la Iglesia, de los comunicadores, construir a que la vida de la gente sea un poco mejor, ¿no? En el sentido de esto de me salvaste la vida, es muy fuerte escuchar eso, realmente me emocionaba mucho, pero por ahí hay que también tomar con más, digamos, con más humildad la palabra salvar, ¿no? O sea, bueno, me ayudaste a salir adelante en momentos de mucha dificultad. Claro. Y no tomárselo solo en lo personal, sino que también en lo personal y en lo colectivo, en lo que se construye, incluso desde armando una jornada científica o los cursos que empiezan en marzo o una entrevista en radio que la persona, como te digo, escucha algo y le genera una esperanza, ¿no? Una palabra también que siento en el pelo de una persona que se llamaba, se lo decía a los voluntarios, a una voluntaria que ya murió, se llamaba Perica, que fue como bendecido con ella porque era un amor. Siempre decía, les agradezco porque fue una tabla de salvación en el océano, ¿no? Una llamada por teléfono. Entonces, sí, yo pienso que por ahí algunos gestos que resultan de acciones organizadas o planificadas tienen impacto. Quizás en algunos muy muy fuertes, en otros más sutiles, en otros es una acción que contribuye un poquito al bienestar, pero bueno, me parece que en diferentes dimensiones y en diferentes también te diría esferas y escalas vale la pena hacer estos esfuerzos, porque además lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Tanto dar clase como estar con las personas mayores, hacer una jornada. Estos colegas de Barcelona son personas queridas, ¿no? Trabajamos hace muchos años juntos, así que son encuentros muy felices para nosotros.
Andrés, te podemos pedir que hagamos un recorrido por el programa de lo que va a ser mañana este encuentro internacional.
Sí, encantado.
Así nos comentas más o menos desde las 9, a las 9 empieza, ¿no? ¿A dónde es, sí, primero que nada?
Primero en el CEPRAN, que es en David Luque 430, ahí en Borges General Paz. Uh-huh. Y nosotros les pedimos que se inscriban, es gratuita, es libre, pero que nos llamen al 453-3471 o a través de internet para llevar un registro, porque vamos a dar certificados, porque no solamente para personas mayores, sino también para profesionales o quien quiera enterarse. Bueno, y arrancamos a las 9:30, con una teleconferencia en Barcelona y compartida con Gastón Macés Pane, que es profe de la Católica, uh-huh, Nacional, de CEPRAN, y el doctor Rodrigo Serrat, que él es de la Universidad de Barcelona, donde el primer tema va a ser eso, que implica la orientación vocacional en la vejez y cómo te podés involucrar en un proyecto de vida, definirlo.
Qué bueno.
Que puede ser, como te decía, desde el estudio hasta el voluntariado. Es una, bueno, son dos conferencias en una mesa, ¿sí?, que se arranca a las 9:00. Después sí tenemos muchos talleres y conversatorios, que es pasar de lo teórico, digamos, de esto, que tampoco es tan teórico, pero de este enunciado a cómo puedes involucrarte, o desde viajar, entonces está la gente que presenta los voluntariados, o profes que plantean diferentes temas y talleres de sus propios talleres, desde teatro hasta un problema cognitivo, o cómo mejorar la memoria, porque muchas veces los proyectos pueden ser eso, compensar una pérdida, que estás viviendo en el envejecimiento, que las hay, ¿no? Uh-huh. Después viene el doctor Preisman, que también sé que es como abonado a Radio María.
¿Eh? Sí, generalmente conversamos con Carlos, sí, por supuesto.
Sí, Carlos es un maestro, es un gran docente universitario, un gran médico y además un gran comunicador. Entonces ahí los dos vamos a hablar sobre él, sobre medicina narrativa y sobre psicología narrativa. Y eso que tiene que ver es que todo aquello que contamos de alguna forma enuncia lo que hemos vivido, pero a su vez hacia adelante implica un futuro de menor incertidumbre. Cuando uno dice, bueno, quiero tener chicos, quiero pagarme un crédito para una casa, y entra en tu propia narrativa lo que vos decís de vos mismo, ese deseo ya puede que deje de ser solo un deseo en silencio o una obsesión, digamos.
Claro.
Para tener un proyecto, algo que anhelas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, la psicología narrativa, la antropología narrativa, la medicina narrativa, son diferentes aristas, desde ver cómo se puede configurar un síntoma o lo que dice un paciente de sí, que es más importante por ahí el lugar que le duele, o lo que uno se proyecta o no se proyecta, ¿no? Y o sea, si la gente dice que tengo ganas de vivir, no quiere
claro
salir, bueno, eso también es una cuestión narrativa, ¿qué lugar se da uno?
Uh-huh.
¿Más pasivo, más activo?
Andrés, a propósito, sí, mientras tanto, mientras avanzamos con los temas y los expositores, yo permíteme que te vaya preguntando algunas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el tratamiento. ¿Todos los adultos mayores pueden dar este paso de rearmar un proyecto de vida? Porque o esto tiene que ver con que bueno, hay que tener alguna personalidad en particular, algún carácter. O todos pueden lograrlo de alguna manera y tienen que buscarlo.
Y mira, acá es como dice el cuento de Alicia en el País de Maravillas,
uh-huh,
hay veces que las dos respuestas caben, el sí y el no.
Claro.
En potencia, todas las personas y todos los adultos mayores tienen la capacidad de armar un proyecto en la vejez, de hecho la mayoría lo hacen.
Uh-huh.
Cuando te jubilás, cuando decidís ponerte a estudiar o dedicarte a hacer tejido o bordado, que no podías hacerlo porque trabajabas o estabas con los chicos, pero implica pensarte después de un fin, después de haber producido, después de que tus hijos se fueron de casa, después de, y pensar que también hay otro fin más adelante, pero en ese tramo, en ese trayecto, como quien sale a dar una vuelta larga en bici o una caminata, hay un camino para seguir, ¿no? Y vos lo vas definiendo. Bueno, en general la gente muy vital, muy sana, lo hacemos casi todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Casi que semana a semana y con perspectivas más largas y que sea bastante estudiado, hacemos metas más cortas y más largas, más difíciles y más complejas, más involucradas con uno, como decir, bueno, bajemos de peso o dejemos fumar, o bien como estudiamos o hacemos una carrera cuando somos jóvenes. Bueno, la vejez a algunas personas también les cuesta mucho proyectarse en el sentido más cinematográfico de la palabra, o sea, poner su energía en otros, que lo vean otros, que sea un reflejo de sí, o porque están muy tristes, o porque están muy aislados, o porque sufren mucho por todo lo que han sufrido a lo largo de la vida. Entonces son personas que por ahí los hijos nos llaman y dicen, bueno, ¿cómo le digo a mi papá que haga la casa? ¿Cómo le digo a mi mamá que haga algo? Y eso cuesta más. Pero ahí sí tiene mucha importancia lo que podemos hacer desde una ONG, desde el Estado, lo que se puede hacer desde un medio de comunicación, porque vos animás a la gente que eso es posible.
Claro.
¿No? En ese sentido, a la tarde vamos a saltar así por el final de la tarde con Feliciano Villar, que es un catedrático también de la Universidad de Barcelona. Tiene una conferencia muy bonita que se llama La vejez en los márgenes.
Envejecer en los márgenes.
Todos podemos. Sí, es muy lindo. Yo lo presencié, estuve en México el año pasado, entonces le pedí que fuera eso. Porque es esto de los adjetivos que se le ponen al envejecimiento: exitoso, saludable, etcétera. Bueno, hay veces que no se envejece tan bien, ¿no?
Claro.
Que se envejece pobre, que se envejece imprimido, y otras veces que se envejece proyectando, que es como de más sublime, ¿no?
Uh-huh.
Y otras veces tratando, por ejemplo, cuando sos muy, muy, muy mayor, de envejecer con el menos dolor posible, con la menos cantidad de pérdidas posible. Porque esto de proyectar la vida podría haber sido proyectar las vidas, ¿no? O proyectar diferentes momentos en la vida. Y al final de la tarde, con dos colegas de Córdoba, uno que tuvo mucho tiempo en Córdoba, vino de Chile ahora, con humor, uh-huh. Y otra colega que es una psicoanalista brillante, que es como proyectar sin ansiedad ni culpa, ¿no? Porque por ahí hacemos cosas maníacas, o sea, hacemos y no en proyecto. Esto es ocupar el tiempo sin,
claro,
sin hacer que podamos sentir o planificar, o bien lo hacemos con una culpa terrible, entonces tampoco sirve, ¿no? Porque
claro,
por ahí proyectar también es pensar en uno para uno, ¿no? Y claro, a veces que eso es la persona que produce culpa, mucho las mujeres grandes, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, y lo otro también cuando los proyectos no salen, cuando el proyecto puede ser mejorarse de la columna, tomársela con humor, ¿no?
Porque, claro,
como dice la canción, la psicología está por ahí muy solemnizada, ¿viste? Con cosas muy serias, y la imagen que por ahí tenemos los psicólogos es que siempre estamos como tratando los dolores, pero una de las acciones más salutógenas es, aún en las dificultades de proyectarse, tomársela con humor, ¿no? Que es un recurso muy complejo.
Qué bueno.
Es que encima la vamos a pasar bárbaro.
Exactamente, eso te iba a decir. Andrés, ¿pueden ir? ¿Cualquier persona puede ir?
Cualquier persona puede ir.
Bien.
Cualquier persona. Sí les pedimos eso, por cuestiones de organización, que nos llamen o se inscriban por internet, que hay un formulario en la página de FEDBRAM, porque no tenemos un estadio. Oh,
claro.
Tenemos aulas que tienen por 80 personas, 40, y es toda una tecnología, ¿sí? Porque hay teleconferencias.
Claro.
Entonces implica organizarnos muy bien. Así que lo que les pedimos es que todo quien se sienta o se les pueda invitado colabore inscribiéndose, porque por ahí les pasa a las personas que dicen, ah, escuché esto y vengo. Y entonces dicen, no hay lugar, ¿qué pasaba? Bueno, para hacer las cosas bien, de manera abierta, libre y gratuita, hay que poner un poco de todo, ¿no?
Claro,
y
claro,
eso le pedimos a la gente que se escriba.
Bien, y hay talleres.
Además, que sirve para después llevar certificados, ¿no?
Claro, y sobre eso, hay talleres y conversatorios muy, muy interesantes. ¿Querés que los repasemos también, Andrés?
Vale, sí, algunos que estén interesados. Eso tiene también esos nombres porque es para conversar con los profes o hacer algo, no solamente
claro,
escuchar conferencias, ¿no?
Claro, claro.
Sí.
Hay uno que es
de teatro, digamos.
Sí.
Cuestiones que tienen que ver con el amor, que están muy lindos, con historias de amor, o cómo proyectarse en plenitud, de la psicología, o cómo pasar de la palabra a la dramaturgia. Así que hay de todo.
Acá estaba viendo. Estaba viendo.
Como una encalada.
Sí, 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 pero está bueno porque hay mucho dedicado, por ejemplo, al tema del mundo de los idiomas. Perderle el miedo a la computadora y el celular, esto que a veces a nuestros adultos
eso
mayores
les
cuesta. Sí, sí, no, es que está muy bueno, ¿viste? Porque, bueno, es mantener el contacto permanente con los hijos, incluso con los nietos, bueno, es una puerta que se abre, ¿no?, a la comunicación y al acompañamiento, el sentirse acompañado también por allí a veces cuando a las personas mayores, los abuelos, les toca estar solos. ¿Qué
Sí,
otra
vos sabés que
cosa?
son
Sí.
herramientas, eso bueno, lo dan dos profes que son especializados en eso, Candel, Simón y Dani, que la tecnología hoy es como, si vos no te pensás con un celular o con un WhatsApp para mandar un meme o para que mande un mensajito o llames, de alguna forma te aislas, ¿no?
Claro.
Y las personas mayores le tienen bastante miedo, otras no, ya la mayoría, por ejemplo, nosotros de toda esta información la mandamos por WhatsApp, por las redes. De a poco están metiéndose en Instagram, muchísimo en Facebook, pero también hay una marginalidad en esto, en vez de ser los márgenes de gente que no tiene alfabetización informática, y por ahí talleres muy cortitos o que sirven.